Alfonso Conesa, CEO de Fotón Asesores Energéticos, como pueden ver, ha venido a la radio a cargar el teléfono móvil para no gastar luz en su casa. Esto no lo entendemos nadie. No. Un aplauso para Alfonso, sí, por favor. Sí, sí. Bienvenido.
Al micrófono, por favor.
Al micrófono, por favor. ¿Ha tomado chocolate? También te digo.
He tomado bombones. Con leche, que los negros no me gustan.
Sí, es verdad. A mí tampoco, a mí me gustan con leche. Pues que sepa que no se engordan más con leche, aunque está delgadísimo. Pero ya, dicen que el chocolate puro es el que engorda menos.
¿Y el chocolate blanco? Que también me mola.
Pues el blanco también debe engordar, pero tela.
Hay quien dice que el blanco no es chocolate.
Todo azúcar.
También le digo.
Dicen que es unos chocolates.
Por cierto, es este tipo de consejos los que tenemos que seguir para ahorrar en luz, ¿verdad?
Cuando
vas a casa de un amigo, cargar el móvil. Cuando estás en el trabajo, cargar el móvil.
Claro,
cuando
para
vas
ahorrar,
a un aeropuerto y así.
Para ahorrar ahorramos. Internet, es que copiar las claves del wifi.
Muy bien.
Vamos a hablar de las cosas que mueven la economía, pero de verdad, como que, por ejemplo, las renovables entre las que usted lidera y se encuentra, emplean, nos dice a día de hoy, a más de 16 millones de personas en todo el mundo. O sea, es un sector al alza. Y nosotros aquí en la radio, Jordi, le digo también.
¿16 millones? Muchos me parecen, ¿eh?
Según el estudio del que ahora les hablaremos, el empleo en el sector de las energías renovables ha registrado en 2023 la mayor tasa de crecimiento anual de su historia.
Están montados en el dólar.
Es verdad que yo le dije a usted hace no mucho, le dije, oiga, veo muchas empresas que surgen ahora que quieren dedicarse a lo que se dedican ustedes.
¿Es cierto?
A ver el logo de ustedes, a ver cómo suena el logo, su marca, cómo suena, a ver.
Fotón.
Pero no son esto.
No son estos, ¿no? Vale, a ver, la realidad es que ha habido mucha empresa que se ha reinventado. Coincidió el auge de las renovables con un poco la caída de la construcción en su momento. Ahora es verdad que ha habido mucha más. La construcción se está recuperando. Pero ¿qué tenemos ahí? Tenemos un montón de instaladores electricistas que habían visto mermada su capacidad de empleo. ¿Cómo lo han compensado? Pues especializándose en el sector que entraba, que es el de la fotovoltaica. Al final, no podemos evitar que los instaladores de fotovoltaica son electricistas, especializados en un sector muy concreto, pero al final es electricidad. Hay que electricidad en altura, con otras medidas de seguridad y demás, pero al final son conexiones.
Cuando lo escuchamos en muchos titulares, ahora más que nunca, pero cuando escuchamos energías renovables, ¿qué es eso?
Es energía que no viene de una producción de combustible fósil, que no contamina, que viene de energías naturales, el sol, el viento, el agua, la hidráulica, la geotermia, la maremotriz, ¿vale?
Esas dos últimas no las hemos pillado. No, en serio.
Pues la geotermia se produce por intercambiador de calor con la temperatura del subsuelo respecto a la temperatura ambiente. Vale. Ese intercambio de temperatura genera energía. La maremotriz es la de la energía de las mareas.
Cada vez veo más coches eléctricos.
Sí.
100% eléctricos.
Y cada vez habrá más. Aunque no sabemos muy bien el desarrollo o la adaptación del mundo o del sistema al parque móvil, pero es cierto que se está bonificando mucho la compra de vehículos eléctricos, mucha subvención a la carga.
Ahora lo que hay que poner es cargadores.
Sí, se están poniendo muchos, muchísimos. Pero el sistema no sé si sería capaz de aceptar que el parque móvil español entero fuera 100% eléctrico. ¿Qué ocurrirá? Lo normal, que a mitad de camino de la implantación pasemos a la siguiente tecnología, que sería el hidrógeno. Pero el hidrógeno y el coche eléctrico no son incompatibles. Hay un concepto intermedio que es la pila de hidrógeno, que mantienes un coche eléctrico que funciona con una pila, aunque la pila se cargue con hidrógeno. Ya hablaremos cuando veamos cómo evoluciona esto, porque cada día te levantas y tienes una noticia nueva.
Informaremos y hablaremos a todo el mundo y sobre todo le aconsejaremos. Hemos hablado en otras ocasiones del coche eléctrico.
Sí. A ver, yo no soy...
Pero se lo menciono por eso, porque veo muchos... Además, estaba hablando con una persona ayer mismo que me decía, es que la bonificación es muy alta, en caso que se ha comprado un coche eléctrico, y me decía que la bonificación es muy alta, que vale la pena.
A ver, yo siempre he dicho, y además si tiráramos de hemeroteca o de programas, veríamos que mi opinión al respecto es que para cada persona un traje, ¿vale? Que, es decir, cada uno tiene que comprarse un coche en función de las necesidades que tenga. Si es una persona que necesitas el coche para hacer largas distancias, o incluso para trabajar de manera habitual, distancias superiores a 100-150 kilómetros, un coche eléctrico no es tu solución. No tienes una capacidad ni una oferta de carga ni de repostaje que no te diga que te vas a quedar tirado. si vives en ciudad, tu trabajo es en ciudad, tu ronda o tu ratio de radio, de movimiento, está en menos de 100 kilómetros de tu casa, de tu cargador, pues perfecto, es un coche perfectamente válido. ¿A quién le funcionan muy bien los coches eléctricos? ¿A los híbridos? ¿A los taxistas? Es un coche ideal para un transporte urbano. ¿Interurbano? Pues depende de la distancia que vayas a usar. Yo, si tuviera que comprarme un coche mañana, no sería un coche eléctrico. Yo viajo mucho, conduzco mucho.
¿Tú por tu...?
Por mi trabajo. Situación. Y además, quiero decir, pienso que la tecnología está muy en desarrollo todavía, pero tampoco me cogería un... Quizá no me cogería un diésel, me cogería un híbrido. Un híbrido enchufable, ¿vale? Sería mi opción. Porque me da bueno, podría decir, me da lo mejor de los dos mundos o me da lo peor de los dos mundos, pero...
Por lo menos tienes alternativas.
Pero tienes alternativas. Yeah. De hecho, ahora, por ejemplo, para los amantes del diésel, ha salido un diésel totalmente renovable. O sea, es un biodiésel 100%. Entonces, bueno, habría que ver cómo la normativa o la Agenda 2030 acoge un diésel que viene 100% de fuentes renovables. No sé si eso alteraría un poco ese retraso de la eliminación de los motores de combustión de gasoil por siempre y cuando el combustible fuera biodiésel. Pero bueno, a día de hoy no está contemplado, pero bueno, vamos a Repsol y veréis que hay un surtidor nuevo que es biodiesel 100%.
Porque desde la ignorancia, ¿qué es biodiesel? Porque parecería como una contradicción, no sé.
No
viene del petróleo.
No.
¿O sí? No.
No viene del petróleo. Viene de la... A ver, lo que pasa es que el problema del biodiesel es que no es una fórmula concreta. O sea, es un poco como todos habéis oído hablar de la biomasa, del pellet
y
demás.
Sí.
Pero, perdón, biomasas hay un montón.
O sea, se puede utilizar distintos materiales.
Por ejemplo, el más socorrido es el de hueso de aceituna, por ejemplo. De como biomasa, ¿eh? No como biodiesel.
Sí, 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 sí.
Pero aquí en Valencia,
qué maravilla, ¿eh?
En la zona de Ribarroja, tenemos todo lo que es el cañizo, todo lo que es la caña, el excedente de caña del parque fluvial del Turia, que, a ver, no es tan bueno o no tiene tanto poder calorífico como el hueso de aceituna, pero lo tenemos por castigo, entonces, ¿por qué no? España es un gran exportador de fuentes de biomasa.
En una en cosa que tiene el aspecto de un...
En unas briquetas, ¿vale? Diesel. Que es como si fuera un... No, eso es biomasa, ¿no? El biodiesel es un combustible líquido, ¿vale? Que también sale de la oxidación de ciertos productos naturales. En este caso, pues, residuos vegetales, residuos animales, ¿vale? Pero no son de origen del petróleo, ¿vale? No es refinando el petróleo generando ese tipo de residuos. Tiene la pega de que al fin hay que quemarlo, con lo cual sí que emite dióxido de carbono, pero bueno, evidentemente su huella de carbono es mucho menor que un combustible fósil puro y duro. Pero bueno, con esto me refería al tema de que cada día aparece una noticia nueva, un invento nuevo, y al final nos vamos un poco readaptando, adaptando a las circunstancias.
¿Cómo interpreta esta noticia, que es uno de los sectores que más crecimiento tiene en empleo? Primero, la gente tiene que estar preparada para ello, porque claro, alguien que diga ahora, es una provisión de futuro, pero ¿cómo se, o sea, qué perfiles? ¿Quién?
Esto un poco también venía en la conversación un poco sobre las IAs, ¿no? Que están tan de moda y dices, ostras, es que las IAs vienen a quitarnos el trabajo, ¿no? Pues esto es un poco, vayámonos a la Italia de Miguel Ángel, ¿vale? Y digamos, bueno, es que ¿qué ha sido de los escultores a cincel, ¿vale? Y es decir, esa gente... ya no existe, pues bueno, pues te adaptas a los negocios o a la industria en evolución. Pues los que antes pintaban retratos se adaptaron a la fotografía y los que revelaban carretes ahora se han adaptado a imagen digital. Y un poco pasa con las energías igual. Los electricistas puros y duros que se dedicaban a las acometidas, a poner cables y cuadros eléctricos, se han especializado a cargadores de vehículos eléctricos, a poner paneles solares, a poner molinos eólicos, y poco a poco vas evolucionando dentro de tu propio sector. Dentro de 10 años habrá trabajos que ya no existirán y habrán otros nuevos que la gente ejecutará. En base a esta noticia podríamos decir, oye, el aumento de influencers y de youtubers ha subido mucho en la última década.
Bueno, sí, pero...
¿Vale? Ha crecido un 6.000%. Sí, pues probablemente dentro de 20 años igual YouTube ya no exista y los youtubers ya no tengan razón de ser. Os recuerdo Twenty, ¿vale? Nuestra red social nacional que creció, nació, se reprodujo y murió. Entonces, pues estamos en las mismas. Hay que evolucionar. Lo que pasa es que a veces da un poco de vértigo, pero... Al final se trata de adaptarse y otra cosa, ¿no? Pero los seres humanos, adaptarnos, nos adaptamos, y si no nos adaptamos, adaptamos lo que haga falta para que nos cuadre. Y eso es.
¿Qué energía, qué tipo de energía nos recomienda? Porque últimamente, por ejemplo, el gas natural nos mete unos cañazos que no nos creemos ni nosotros, a los usuarios de gas natural.
A ver, recomiendo siempre, más que nada porque al final la fotovoltaica es la energía más barata que hay, es gratis, ¿vale? Y la implantación está en mínimos históricos, en precio de materiales, de costes.
O sea,
y
placas
demás.
Solares, ponernos placas uh-huh. solares. Pues sí. La verdad es que dan ganas, ¿eh? Porque...
A ver, es lo más rentable que hay. De hecho, el boom ha sido tal que incluso las ayudas y subvenciones se han reducido porque, a ver, es algo tan beneficioso que no necesito potenciarlo. Te lo pones porque sí. Ya la ventaja que tiene el adaptarlo no merece que yo te ayude o te dé una ayuda para ponértelo. Es una ventaja en la cual hay una amortización de una inversión en 3 años y medio, 4 y medio, y dices, sí, genial.
Pese a que el coste...
Sí, 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 a ver, la energía
baja. 3-4 años
sí,
se amortiza.
Aunque dijéramos 5, vamos a poner 5, por la fluctuación del mercado. Estamos acostumbrados a comprar pisos a 40 años, quiero decir, 5 años de amortización en energía, no es un problema. Hay planes de fotovoltaica que te permiten reducir tus consumos de luz y gas casi a cero.
Desde luego, con las facturas que pagamos de gas y de luz, nos podríamos poner las placas solares de todo un estadio.
Sí, sí, sí.
Nos podríamos haber pagado ya.
Hay gente que hace,
no sé cuántas.
Hace esos números y al final la energía, pues oye, ¿qué pagas? 25, 30 euros al mes de luz, después de ponerte paneles y demás. A ver, te digo que hay que hacer el estudio bien y ponerlo bien, porque luego hay casos que no, pero en los casos que sí, el ahorro.
Lo que le interesa a nuestros oyentes, perdona que te corte, para que llamen ahora mismo a Fotón inmediatamente, ¿te pueden cortar la luz o el gas sin avisarte?
No. Sin avisarte, no. Tienes, de hecho, unos protocolos de hasta 3 avisos antes de un corte de energía, de luz y gas.
¿Y si te avisas y no te, te avisan y no te enteras?
Ellos dicen, pues nos da igual que usted no se haya enterado, porque si no ha visto el buzón.
A ver, te enteras porque, a ver, te enteras si te quieres enterar. Esto es como todo, al final los envíos son certificados. Desde por correo ordinario certificado hasta incluso los nuevos famosos mails certificados.
¿Mails certificados?
Sí, hay mails que queda certificada la entrega y quedas notificado mediante un certificado electrónico. Los burofaxes también valen. A ver, te informan. Y bueno, a ver, no es un escenario agradable porque es muy desagradable quedarte sin un suministro básico como puede ser la luz o el gas o el agua, ¿vale? Pero bueno, a ver, también es cierto que las compañías intentan siempre llegar a un punto conciliador, una forma de pago, una gestión para ni cortarte ellos la luz ni que tampoco se queden impagadas las facturas.
Las compañías nada. Aquí o llamamos a Fotón o nada, porque las compañías les importa un bledo muchas veces. Lo que pasa es que usted no tiene que decir esto, pero aquí hay que contar con un asesor como ustedes que defienda nuestros derechos y la vida nos va mejor, porque las compañías, insisto, les importa un bledo.
Te da calidad de vida. Contar con un asesor que al final el que se tiene que pegar con las comercializadoras somos nosotros. Pero bueno, que al final, pues eso, el bagaje, el tiempo que te ahorras, los disgustos, porque al final los disgustos salen caros. Es decir, aunque tengas que dedicarle tú 3 horas, dedicarle 3 horas a discutir con una maquinita, pues quieras que no pone de mal humor a cualquiera.
Y siempre estás en... no estás en las mismas condiciones, y ustedes sí, porque nosotros no conocemos y nos pueden... En fin, no entendemos bien lo que nos están diciendo, y ustedes sí.
A ver, yo siempre he sido un férreo defensor, valga decir que por interés propio también, de que tener un asesor energético es vital, e incluso, a ver, nosotros nos dedicamos más al sector PYME, porque es un tema, pues eso, de volumen, pero lo hemos hablado en muchas conversaciones, reuniones empresariales, la figura del asesor energético, como nos está en un mundo en el que la energía cada vez toma un valor tan representativo, es vital, igual que tienes un asesor laboral. Nadie, bueno, algún genio habrá que se haga las nóminas en su empresa, pero casi siempre tienes a alguien que te las haga, pues evidentemente en el tema de la luz, igual que en el tema de la telefonía.
Tampoco
pues,
sabemos, obviamente.
Correcto.
Si llamamos hoy mismo a Fotón Asesores Energéticos, ¿quién nos va a contestar? ¿Usted?
No, yo no. O sea, gracias a Dios ese puente ya lo cruzamos.
Pero si llaman a la radio, sí.
Si llaman a la radio,
ahí tienen la oportunidad.
Hasta dentro de un ratito estaré yo. Pero
sí, ahí sí que tienen la oportunidad de hablar con usted.
Me pillan.
¿Ah?
Pero no, a ver, en Fotón siempre va a haber alguien que les va a atender y probablemente quizá no tan bien y no tan agradable como yo, pero eso, serán mucho más diligentes que yo porque están más centrados.
Y no nos atendrá una máquina, ¿no? Como no, cuando llamas jamás a Iberdrola.
No, atenderá siempre una persona en
Fotón. No tenemos máquinas.
No tienen ni siquiera una locución que diga, espere un momento, ha llamado a Fotón.
No.
¿Quiere que lo comprobemos? ¿Quiere que lo comprobemos? No, me dicen que no hay tiempo, pero al siguiente día lo vamos a comprobar.
Había simplemente una locución que ahora creo que no está, que era para si el que llamaba era un particular, un cliente final, o era un asesor, otro asesor energético o un colaborador interno de Fotón. Simplemente era... Marca el 1 si eres un usuario final, un cliente.
O marca 2 si quieres pedir aumento de sueldo a Alfonso.
Pues más o menos, sí.
Y entonces los empleados marcaban 2.
Correcto. Los del 2 acaban llegando a mí y los del 1 son atendidos por nuestras queridísimas chicas.
Oye, ¿has visto el tema que hemos tenido hoy de debate?
Estaba pensando lo mismo.
Que el empleado le decía al jefe, le ha dicho que son todos unos hijos de puta, que no sé qué, así con estas palabras. Y la justicia le ha dado la razón al empleado. A ti si te pasara que un empleado tuyo te dijera todo esto y dijera, ole, ¿qué arte tienes? Tal, y te pusiera verde, pero así con insultos.
Que, pues a ver, ¿te aguantas? ¿Qué vas a hacer? Es que no. O
sea, a ver, no. ¿Pensarías que tiene un mal día? ¿Pensarías que tiene un mal día?
A ver, pensaría que algo he tenido que hacer yo muy mal.
¿Sí?
Una de dos. Si la culpa es de él, lo hice muy mal contratándole. Y si la culpa es mía, es que lo he hecho muy mal atendiéndole o llevándolo. Pero al final, de una de las dos maneras, la culpa ha sido mía. O eligiendo el personal o gestionándolo después de elegirlo. Pero bueno, es como... A ver, es como cuando tienes un hijo, ¿no? Tú... Lo habrás hecho mejor o peor, pero eres responsable de lo que ha ocurrido. Salga bien o salga mal.
¿Tenemos alguna pregunta para usted? Quizá porque he provocado diciendo que si llaman pueden hablar directamente con el responsable de Foto.
Si me van a insultar, por favor, no.
No, haremos lo de Márquez.
No lo sabemos, porque no lo escuchamos antes. Adelante, por favor.
Yo quiero preguntar, ¿saldría rentable poner placas solares en una comunidad de vecinos?
Buena pregunta.
A ver, sí es rentable en una comunidad de vecinos poner placas solares. La pega está en el tipo de comunidad, en la superficie de terraza o de tejado que puede tener la comunidad. En ciudades como Valencia, nuestro hándicap es ese. Hay muchísima comunidad de vecinos que tiene muchos vecinos, pero muy poca superficie de terraza. Entonces, cuesta conseguir una capacidad de instalación.
Porque para... se tendría que poner en la azotea.
Siempre.
No.
A ver, en el norte de Europa...
Toda la fachada llena.
A ver, en el norte de Europa se está poniendo ya paneles en los laterales, en las fachadas y demás.
Tiene sentido,
En España y en el sur de Europa, por nuestro nivel de radiación solar, normalmente no hace falta. Es decir, aunque el otro día, ya te digo, en la autovía de Murcia, en un lateral de la autovía, en vez de paneles insonorizantes para los vecinos, eran paneles solares para aprovechar.
Dos pájaros un tiro.
Sí.
Muy bien.
No me pareció mal, pero bueno, no es lo normal. Pero sí, es muy interesante en comunidades de vecinos. Cuanto más grande sea la comunidad, más superficie tendremos y más podremos abastecer a... ya no solo a la comunidad, sino a vecinos particulares que quieran acogerse a la instalación. Es lo que se puso de moda y se llaman comunidades energéticas locales.
Pues muchísimas gracias. Hasta aquí Fotón Asesores Energéticos. Lo esperamos la semana que viene.
Sí, esta semana hemos venido 2 veces.
¿Ha merendado?
He comido todos los bombones que había.
Hombre, es que tienen que venir más veces, no solo 2 veces.
Todavía quedan, ¿eh?
Es que tienen ustedes mucho trabajo. Rico. Y donde hay que venir es a la radio.
Echamos a Jordi, me vengo yo aquí a vivir.
No hace falta porque cabemos todos.
¿Cabemos todos?
Sí.
Pues echamos a Carlos.
Y aparte, Jordi le quiere mucho y Carlos también, entonces.
Jordi es del Levante.
Adiós, váyase. No se vayan todavía, aún hay más.
Confía en Fotón Asesores Energéticos y verás cómo la factura de energía de tu empresa se hace cada vez más pequeña. Fotón Asesores Energéticos, 960-046-489 o entra en fotonasesores.com. Fotón Asesores Energéticos, tu empresa con energías renovadas.
Fotón.